noticia que se espera hoy en el Congreso de la República. ¿Cuándo se podría aprobar, es lo que se prevé, la ley de amnistía en plenaria del Senado y la Cámara de Representantes? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, nos acompaña a esta hora en Caracol Radio. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo muy especial a ustedes y a todos los oyentes.
Ministro, ¿hay proposiciones de congresistas para mejorar la ley de amnistía, tal y como considera o estima las FARC? ¿Es válido que esto se dé precisamente para que salga una mejor ley de amnistía del Congreso de la República, a pesar de lo que dice la guerrilla?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que esperamos que hoy, al igual que sucedió en las comisiones primeras de Senado y Cámara, se consoliden unas amplias mayorías en torno a la aprobación de una ley de amnistía que es absolutamente esencial para darle garantías jurídicas a los integrantes de las FARC que procedan a la concentración, a la desmovilización y al desarme, y que se pueda cumplir el cronograma establecido para la transformación de las FARC en un partido político antes de los próximos 150 días. Este proyecto de ley de amnistía ha sido ampliamente discutido en las comisiones primeras de Senado y Cámara, y hay que recordar además que en esas comisiones se hicieron ya unas modificaciones importantes, se recogieron proposiciones del senador Hernán Andrade, de la senadora Claudia López, del senador Germán Barón, entre otras, para mejorar el texto que había sido acordado entre el gobierno y las FARC, y que este es el proyecto de ley que además está incorporado en el texto final del acuerdo de paz que se firmó en el Teatro Colón. El procedimiento legislativo especial permite que durante la deliberación y la discusión del proyecto de ley se presenten proposiciones, pero que para estas proposiciones ser aprobadas deben contar con el aval del gobierno nacional. Ya algunas contaron con aval del gobierno nacional en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Algunas otras fueron evaluadas por los ponentes con el gobierno para la presentación de la ponencia, que ya está publicada y que será objeto de discusión hoy en las plenarias. También hay algunas otras precisiones y modificaciones, y lo que esperamos el día de hoy en las plenarias, después de este trabajo de las comisiones conjuntas y de los ponentes, es que las plenarias de Senado y Cámara, las bancadas que han venido acompañando el acuerdo de paz, puedan votar el texto como ha sido presentado en la ponencia a consideración de las plenarias.
¿Se van a tener en cuenta los reparos que está haciendo la ONG Human Rights Watch? El señor José Miguel Vivanco ha insistido mucho que hay una serie de inconsistencias entre el proyecto, entre la iniciativa como tal, ya hechas estas modificaciones, y el derecho penal del país, y que eso podría abrir una ventana para que se aprovechen ciertas personas para eludir la aplicación de la justicia en el país, lo que generaría impunidad.
Yo creo que en esta ocasión el doctor José Miguel Vivanco no ha estado bien informado del contenido del proyecto. El gobierno siempre ha escuchado y ha revisado con toda atención, con todo detalle, con todo respeto, las observaciones no solamente de Human Rights Watch, de José Miguel Vivanco, sino de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de defensoras de derechos humanos frente a esta clase de iniciativas. Pero en este caso estamos totalmente tranquilos con el texto que está sometido hoy a consideración de las plenarias de Senado y Cámara. Es más, ese mismo texto ya recibió comentarios por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional, del vicefiscal adjunto, en torno a que se respetan los estándares internacionales. Se hacen una serie de recomendaciones y de sugerencias en torno a la implementación de esa ley, a cómo se va a aplicar esa ley, a que se puedan garantizar mecanismos eficaces y efectivos de control y vigilancia al cumplimiento de las condiciones y al cumplimiento de los requisitos para ser acreedor al beneficio de la amnistía en cualquiera de las instancias que está prevista en la ley, pero en este caso frente al tema del derecho penal internacional y frente a la Corte Penal Internacional estamos totalmente tranquilos y tenemos todas las explicaciones y todas las los argumentos para defender ese proyecto en las plenarias de Senado y Cámara.
Ministro, pero especificamos un poco, ¿a quiénes se le aplicaría entonces esta amnistía y bajo qué delitos y a cuántas personas de las FARC saldrían beneficiadas y cuántas de las fuerzas militares?
Hay distintas clases de amnistías contempladas en el acuerdo y obviamente en el texto del proyecto de ley. Hay una amnistía que se ha calificado como amnistía de jure, una amnistía automática que se concede por virtud de la ley a los integrantes de las FARC que hayan cometido el delito político, específicamente el más conocido de la rebelión, o los delitos conexos tradicionales con ese delito político que han sido reconocidos por la jurisprudencia penal en el país, como la utilización de insignias militares de manera ilegal, el porte ilegal de armas, etcétera. Esas personas que básicamente son muchos de los integrantes de las bases guerrilleras de las FARC tendrían, una vez sancionada la ley, aprobada la ley por el Congreso, el beneficio de la amnistía. Otros, en otra categoría, se encuentran aquellos integrantes de las FARC que han cometido no solamente el delito de rebelión, sino otros delitos frente a los cuales la conexidad de esos delitos con el delito de rebelión debe ser discutida por la Justicia Especial para la Paz. Y obviamente para que se comience a otorgar esa amnistía tendrá que empezar a funcionar la Justicia Especial para la Paz, el Tribunal de la Paz. Necesitamos tramitar y aprobar el acto legislativo para la paz. Eso tardará obviamente unos meses, además para todo el montaje de los tribunales y el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. En esos casos, los integrantes de las FARC que estén incursos en esos delitos tendrán que acudir ante la Justicia Especial para la Paz, hacer el reconocimiento de la verdad de esos delitos y será el magistrado de esos tribunales en la sala de amnistía que funcionará dentro del sistema integral de justicia, verdad y reparación de este proceso. Allí se decidirá si en esos casos procede la amnistía o no. Eso en cuanto a los integrantes de las FARC, estamos esperando que se entreguen de manera definitiva y que se verifiquen por parte del Gobierno Nacional, de la Oficina del Alto Comisionado, la lista completa de los integrantes de las FARC que estarán concentrados en las distintas zonas veredales transitorias para proceder a hacer esa tarea desde el punto de vista jurídica. En el caso de los militares, no hay amnistía, no hay indulto. Se habla de la renuncia a la acción penal frente a estos militares en casos y en delitos menores y en delitos que no son ni crímenes de guerra, ni genocidio, ni delitos de lesa humanidad, como tampoco procede esa amnistía. Y eso es muy importante advertirlo y reiterarlo una vez más, esa amnistía ni en el caso de las FARC, ni la renuncia a la acción penal en el caso de los integrantes de nuestra fuerza pública procede para aquellos casos en los cuales se han cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio, y en esos casos quienes están siendo procesados o están condenados por esos delitos deberán acudir a la JEP, reconocer la verdad, contribuir con la reparación a las víctimas, dar las garantías de no repetición y ahí sí, en ese caso, acceder a los beneficios que contempla la JEP, que no es en ningún caso para estos delitos el de la amnistía, sino las penas alternativas que están contempladas en el acuerdo.
No procede, por tanto, para delitos de lesa humanidad, para crímenes de guerra, para lo que se conoce como delitos atroces y para narcotráfico, ministro.
Para narcotráfico, la conexidad, la tendrá que determinar el tribunal, la justicia especial, para un integrante de las FARC que esté procesado o condenado por el delito de rebelión y también al mismo tiempo por el delito de narcotráfico, no será objeto de la de esta amnistía automática que mencioné inicialmente, o sea, de la amnistía de jure, sino tendrá que ir a la JEP, y en ese caso, en la JEP, el magistrado de la sala evaluará caso por caso individualmente los procesos y las circunstancias de ese delito y determinará si en ese caso puede ser objeto de una amnistía ese integrante de las FARC o no. O sea, en el proyecto de ley ni se excluye la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado eventualmente un delito conexo con el de rebelión, pero tampoco se admite de manera automática.
Ministro, el presidente tiene en estos momentos facultades extraordinarias para emitir decretos con fuerza de ley. ¿Para qué las va a usar? ¿Qué decretos vienen? Además, ¿qué otros proyectos también se van a presentar para que bajo la figura del Fast Track sean aprobados?
Bueno, como ustedes recordarán, la Corte Constitucional avaló el artículo primero y segundo del procedimiento legislativo especial del Acto Legislativo para la Paz. El artículo primero habla de lo que comúnmente se llama Fast Track, que es el procedimiento legislativo especial, y el segundo de las facultades extraordinarias del señor presidente de la República. En el primero ya presentamos no solamente este proyecto de ley de amnistía, el proyecto de ley de la justicia especial para la paz, el proyecto de acto legislativo, también el proyecto de ley para formalizar la presencia de los voceros de la agrupación política Voces de Paz en el Congreso de la República para que participen en estos debates. También presentamos el acto legislativo para incorporar un artículo transitorio a la Constitución Nacional que garantice el cumplimiento de estos acuerdos, y seguramente en los próximos días estaremos presentando varias otras iniciativas, entre ellas el acto legislativo que facilita y garantiza la reincorporación política de las FARC, es decir, la creación del partido político, el tema de la financiación de ese partido político y la manera como participarán las FARC en las elecciones parlamentarias del año 2018 con el tema de las curules. Por el otro lado están las facultades del presidente de la República. Se está trabajando en los distintos ministerios en la preparación de los decretos legislativos, de los decretos con fuerza de ley, que a partir del comienzo del próximo año comenzaría a expedir el señor presidente de la República frente a temas distintos, como por ejemplo temas de desarrollo agropecuario, como por ejemplo temas de adecuaciones en las zonas de conflicto, adecuaciones desde el punto de vista institucional, y temas que tienen que ver también con la protección y las garantías a los integrantes de las FARC que se reincorporen a la vida civil.
Ministro, sacándolo un poco del Congreso y llevándolo al terreno, el gobernador de Antioquia en las últimas horas ha denunciado, el señor Luis Pérez, de conocer una serie de quejas hechas por parte de la comunidad acerca de miembros de las FARC en estas zonas de preagrupamiento, donde se están bajando a un pueblo a tomar whisky, donde también hay casos de prostitución. ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno y por parte de esas misiones de observación de la ONU para impedir que esto suceda? ¿Y qué información tiene usted?
A ver, es muy importante precisar allí. En este momento las FARC se están movilizando hacia las zonas veredales transitorias y hacia los puntos campamentarios para que, llegado el día de más 30, que es el próximo viernes, se puedan concentrar en esas zonas veredales transitorias. Se está trabajando conjuntamente con las FARC para la adecuación de esos sitios donde va a ser la ubicación de los integrantes de las FARC, también para la ubicación de los anillos del Ejército Nacional, de la Policía y del Sistema de Naciones Unidas para el funcionamiento del mecanismo tripartito de verificación. Hoy tenemos una nueva reunión de la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a los acuerdos con los integrantes de las FARC para revisar la marcha del proceso. Y mientras tanto están estos puntos de preagrupamiento en el que se han presentado estas denuncias del gobernador de Antioquia, yo tuve la oportunidad anoche de conversar con el gobernador de Antioquia para precisar el alcance de las denuncias, para que nos señalara exactamente en dónde, según los alcaldes de algunas zonas o los ciudadanos, están presentando esta clase de situaciones que son inadmisibles, que son inaceptables, que el mecanismo tripartito tiene que verificar y tomar acciones, y que también le vamos a pedir, obviamente, a la comandancia de las FARC que tomen acciones en esa clase de situaciones. Me dice el gobernador de Antioquia que son situaciones específicas en dos puntos de preagrupamiento alrededor de los municipios de Dabeiba y de Yondó, con unas denuncias de los pobladores que serán objeto de una investigación inmediata el día de hoy, de una conversación con los integrantes de la Comisión de las FARC para que se puedan tomar acciones que permitan tener claridad de qué fue lo que sucedió y evitar que se presenten esas situaciones hacia el futuro.
Ministro, ¿quién está encargado, dentro del acuerdo alcanzado, dentro del protocolo establecido, de llevar a cabo la seguridad, los controles, precisamente para que los integrantes de la FARC, una vez ocupen esas zonas, no salgan de ellas, pero sobre todo también para evitar que personas ajenas, en este caso, como se ha venido denunciando, mujeres y menores de edad, ingresen a esas zonas?
Hay un mecanismo, como lo mencioné anteriormente, tripartito, en donde está la Fuerza Pública Colombiana, por un lado, nuestro Ejército Nacional y la Policía, por el otro lado las FARC y por el otro lado Naciones Unidas. Ese mecanismo tendrá que, está funcionando ya, tendrá que obviamente estar sobre la marcha, por ejemplo en el caso de Naciones Unidas, creando los sitios en cada una de las zonas en donde se van a localizar ellos para cumplir esa tarea, para definir los anillos que están muy claramente establecidos en los protocolos, a qué distancia estará la Fuerza Pública, dónde estará Naciones Unidas también, y en donde se tendrán que resolver esta clase de situaciones con una verificación día a día exigente que se tendrá que hacer para que estas zonas veredales cumplan el propósito fundamental que está contemplado en el acuerdo, es que sirvan para que dentro de 150 días se termine el proceso de desmovilización y desarme por parte de las FARC en condiciones y garantías de seguridad para los integrantes de las FARC, pero también para los ciudadanos y los pobladores de esas distintas zonas del país.
Eso es lo que reclaman, precisamente, condiciones de seguridad. Y hablando de condiciones de seguridad, aparentemente, según las denuncias que han venido formulando las organizaciones de derechos humanos y que recoge El Tiempo en su primera página, los asesinatos de líderes sociales este año, de acuerdo con distintas cifras de organizaciones, van entre 90 y 116 muertes, ministro. Este es un tema que también, no solo las organizaciones sociales, las FARC, la comunidad internacional, ha puesto sobre la mesa frente a lo que está pasando con estos crímenes. ¿Son crímenes sistemáticos que ha podido establecer el gobierno nacional en torno a este hecho? ¿Quién está matando a muchos de estos líderes sociales y campesinos que, entre otras cosas, votaron sí en el plebiscito del 2 de octubre?
Déjeme decirle algo, Erika, con respecto a esa situación. En primer lugar, nosotros venimos desde el mes de marzo, por instrucciones del presidente Santos, en un grupo de alto nivel, haciendo seguimiento semanal a la situación de los líderes y defensores de derechos humanos en todo el país. Un seguimiento, además, acompañado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, y un seguimiento en el cual hemos invitado a participar también a las distintas organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones políticas como Marcha Patriótica y como la Unión Patriótica, que han sido víctimas, algunos de sus dirigentes, tanto de amenazas como lamentablemente de homicidios. Y lo primero que le quiero decir, y no me parece que a estas alturas estemos en esa controversia, porque no tiene ningún sentido, pero esas cifras no corresponden con las cifras que tiene el gobierno y la Oficina de Naciones Unidas.
¿Qué cifras tienen ustedes, ministro?
Lo primero que hicimos en marzo fue decir, hagamos un monitoreo que nos permita que coincidamos todos en las cifras para no estar precisamente en esas discusiones públicas, porque no se trata de decir que hay menos muertos o más muertos. Lo que es claro es que lamentablemente se siguen presentando amenazas y asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. La última cifra antes del asesinato el 25 de diciembre de este dirigente en el departamento del Cauca, formalizada, registrada con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía, con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, es de 58 asesinatos, que siguen siendo muchos asesinatos, que condenamos, que lamentamos, y que es una situación que debemos superar de una vez por todas en Colombia, esta estigmatización que muchas veces se hace de la tarea de los defensores de derechos humanos.
¿Y quiénes los están amenazando y quiénes los están matando, ministro? ¿Estos 58?
¿Qué es lo que está sucediendo? En territorios muy específicos, Erika, en donde está, por ejemplo, en el Cauca, el departamento de Nariño, en donde las FARC están dejando territorios, en donde normalmente se presentan actividades de narcotráfico y de minería ilegal, se está presentando es muchas veces en esa disputa territorial líderes sociales que combaten la minería ilegal, líderes sociales que lideran, por ejemplo, políticas de restitución de tierras o de sustitución de cultivos, sustitución social de cultivos, que son amenazados y muchas veces asesinados por esas mafias y por esas bandas criminales dedicadas a esos negocios. Ese en unos territorios muy específicos como Nariño y Cauca especialmente, y el Catatumbo en el norte de Santander, se está presentando esa situación. Estamos trabajando muy coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación, con el señor Fiscal General de la Nación. Hay informes ya muy avanzados de muchos de esos crímenes, están en vías de esclarecimiento, hay imputados, hay ya detenidos en algunos casos, pero sin duda alguna tenemos que hacer mucho más en esa materia para evitar que se sigan presentando situaciones de esa naturaleza. Pero hasta el momento, ni la Fiscalía General de la Nación ni el gobierno han encontrado que haya una sistematicidad en esa clase de delitos. Son circunstancias regionales, territoriales distintas que se están presentando, que obviamente preocupan enormemente al gobierno. El presidente Santos directamente ha presidido ya dos reuniones con los altos mandos, con la policía, con la fiscalía, con las propias organizaciones sociales. En esa misma línea, dentro de los acuerdos, está contemplada la creación de una comisión de protección y garantías que ya se reunió con el presidente de la República, con participación de las propias plataformas de derechos humanos, y estamos tomando con la mayor seriedad, el mayor compromiso, la política de prevención en contra de esta clase de situaciones. Y necesitamos, para consolidar la paz, especialmente en unos territorios del país, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, norte de Santander y Antioquia, nos reunimos también con los gobernadores. Allí queremos focalizar mayores esfuerzos de prevención para que en el año 2017 no tengamos que contabilizar esta clase de situaciones que nos duelen a todos.
Es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, frente a el tema de asesinatos de líderes sociales y la ley de amnistía, muchos temas que hemos manejado. Ministro, una cosa final, ¿está todo listo para ese día más 30 que arrancará en dos días? ¿Las condiciones logísticas, el desplazamiento de los guerrilleros, todo está coordinado con las FARC?
Hoy se tiene reunión con las FARC, con Naciones Unidas, con nuestra fuerza pública, para revisar la situación en cada una de las zonas veredales transitorias. En algunas zonas los trabajos y la logística está más avanzada que en otras. En otras hay ciertas demoras que se han presentado por la adquisición de predios, por el tema de servicios. Precisamente hoy se va a hacer una revisión de toda esta situación y esperamos presentar un informe al país de cómo se está, cómo están los preparativos para la llegada del día de más 30.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, en Caracol Radio. Ministro, gracias, buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
7:31.